Para hablar sobre justamente lo que implica la aprobación de esta iniciativa, la cual todavía tiene que pasar al Senado, ya está con nosotros vía telefónica Tania Montserrat Téllez. Ella es integrante de la Fundación Semilla de Vida y de la campaña Sin Maíz No Hay País. Así que buenos días, Tania, qué gusto tenerte por acá de nueva cuenta con las audiencias de la radio pública.
Alexia, muchísimas gracias. Saludos por allá también a ti, a Francisco. Un gusto estar aquí platicándole sobre lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados.
Vámonos por ahí, Tania. Muy buen día. Gracias. Pues dinos la trascendencia, ¿por qué echar las campanas al vuelo, como se dice coloquialmente, con esta aprobación?
Bueno, pues mira, respecto de el contexto muy próximo, que fue la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum hace unas semanas, en donde únicamente se restringía a la prohibición de la siembra de maíz transgénico, en esta nueva iniciativa, que fue aprobada el día de ayer en la Cámara de Diputados, se plantea una reforma al artículo 4 y otra al artículo 27. En el primero se establece un reconocimiento fundamental para la legislación en nuestro país, que es centro de origen y diversidad del maíz, y que es un elemento nacional y elemento básico de nuestra población. Esto pues tiene un impacto importante en el conjunto de leyes, sobre todo en el contexto actual en donde estamos esperando que se publique el reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, y que el eje rector tiene que ser estos principios. Pero sobre todo, lo fundamental es que se establece que en el territorio nacional no debe haber un cultivo de modificaciones genéticas, de maíz con modificaciones genéticas. Esto respecto de la reforma pasada tiene una diferencia fundamental, puesto que en la actualidad los transgénicos son solo una de las técnicas que se utilizan para producir organismos genéticamente modificados. Y ya nos encontramos con otras técnicas que son la actualidad y serán el futuro, que representan los mismos riesgos y las mismas preocupaciones que motivan esta restricción de siembra. Entonces, hay que decir que cuando en la reforma del artículo 4 se incorporan que el cultivo de maíz en el territorio nacional debe ser libre de técnicas que superen las barreras naturales de reproducción o combinación, nos estamos refiriendo a libre de esas semillas que son producidas con tecnologías, producto de la biotecnología, así como los transgénicos, pero digamos de forma más actualizada, ¿no? Y por otro lado, en el artículo el cuarto también se plantea que todo uso del maíz modificado debe de ser evaluado, lo cual es muy importante como principio precautorio para que quede libre de amenazas para la bioseguridad, es decir, para nuestra riqueza de maíces, de las cuales pues México es salvaguarda, y también para la salud de la población y el patrimonio biocultural, ¿no? Y finalmente, Alexia, Francisco, en el artículo 27 se plantea nuevamente que en el territorio nacional deben de promoverse con los cultivos tradicionales, las semillas nativas y en especial el sistema MILPA, que también es el sistema eje, ¿no?, de la alimentación de una gran parte de nuestra población, y también que se debe de promover la innovación, la conservación de la agrodiversidad y fortalecer a las instituciones públicas nacionales, que es algo que pues durante muchos años se fue desmantelando, ¿no?, en toda la estructura pública que permitía sostener la producción nacional de maíz y sobre todo de los productores que conservan esa riqueza genética.
Oye, Tania, no quiero ser aguafiestas, pero para que quede muy claro los alcances de esta reforma, después de que pues México perdió este panel internacional para prohibir la importación de maíz transgénico, es decir, o sea, esta reforma deja en claro que pues no se va a cultivar aquí en nuestro país, pero de todos modos se va a seguir importando, ¿no?
Claro, eso es parte de los retos que se tienen. En el panel de controversias hay que aclarar, Estados Unidos no reclamó la disposición de la prohibición de siembra del decreto presidencial, del entonces decreto de febrero del 2023. Es decir, la siembra no fue motivo de la controversia. Sin embargo, claro que el tema, por ejemplo, de los otros usos, que tiene que ver con qué hacemos con los riesgos que sigue implicando el maíz que importamos, pues es lo que se tiene que trabajar. No puede ser solo la reforma aislada, sino que se tienen que generar políticas públicas que por un lado impulsen la producción nacional y por otro lado también un replanteamiento del modelo de agronegocio nacional que demanda una enorme cantidad de maíz, que es el que importamos, para la industria pecuaria. Que claro, por un lado responde al incremento del consumo nacional de carne, pero también, y yo diría sobre todo, responde a nuestra calidad de país exportador de carne. Y bueno, esto es algo que hay que repensar, ¿no? Como modelo nacional, si estamos produciendo cultivos nada más de interés para la exportación, de interés comercial, o atendemos las necesidades alimentarias, para las cuales, de hecho, nuestro país es prácticamente autosuficiente en materia de maíz. El maíz que utilizamos para la industria de la masa y la tortilla, casi en su totalidad, es nacional.
Tania, en este sentido, si hablamos de patrimonio biocultural, todavía hay legisladores que proponen reservar zonas exclusivas en México para la siembra y cosecha de semillas de maíces nativos y permitir en otros la siembra de la variante transgénica. ¿En qué beneficiaría esto o cómo lo va a perjudicar también?
No, pues esto no es una solución. Está demostrado que como el maíz es un cultivo de polinización libre, su polen y se puede trasladar hasta kilómetros, ¿no? No hay barreras físicas o naturales en escala comercial que puedan evitar que el flujo génico, que en términos coloquiales llamamos contaminación genética, ocurra. Y hay que decir que además es un riesgo que nuestro país se queda. Para ilustrar el riesgo que implicaría esta acotación, en 2023, finales del 2023, principios del 2024, INEC presentó un estudio sobre las implicaciones de el maíz transgénico en el país. Y lo que señalaron fue que durante la etapa del gobierno de Felipe Calderón, en la cual se emitieron permisos de siembra piloto y experimental, es decir, no a escala comercial, no sin barreras, o sea, aún con barreras y con siembra controlada, la presencia de muestras del estudio con maíz transgénico en este periodo de año subió del 1% al 33% de las muestras, ¿no?, de los estudios referenciados. Esto da cuenta de cómo aún con las barreras que implican los permisos en siembra piloto y experimental que se emitieron durante el gobierno de Felipe Calderón, hubo un incremento significativo en la presencia de secuencias transgénicas en razas nativas. Y por otro lado, está por mucho comprobado, ¿no?, desde el estudio de 2004 de la Comisión para la Cooperación Ambiental, que luego de que se hallaron maíces contaminados en el país, planteó que la principal fuente de contaminación transgénica es el maíz que importamos como grano vivo, como un grano que no viene tratado y que viene con todo el potencial para germinar. Entonces, esto ha tenido como resultado que en nuestro país hay siembra ilegal, ¿no? Pese a que está prohibida por la medida precautoria que se tomó en el marco de la demanda colectiva desde el 2013. Es decir, desde el 2013 nuestro país no se siembra ese maíz. Depende de una demanda colectiva y es por eso que es muy importante que se haya elevado a rango constitucional, pero aún así, con esas restricciones que había previo a esta moratoria, hubo presencia de contaminación, ¿no? Y finalizar, Francisco, con que el país no puede dividirse en zonas en las cuales se pueda reconocer que ahí y solo ahí el maíz nativo es conservado. El maíz nativo se encuentra en todo nuestro país. Está en condiciones climáticamente muy contrastantes, desde el nivel del mar hasta 3.000 metros de altura. Es decir, la naturaleza de las prácticas culturales de todo el territorio nacional que permiten conservar a través de un trabajo milenario y permanente estas razas de maíz no pueden ser restringidas a zonas como en Estados Unidos, ¿no?, que se acotaron las zonas en las cuales ciertas comunidades producen ciertos cultivos como piezas de museo, ¿no?, que no responden a los derechos de las formas de vida que integran estas prácticas y que tienen que ser reconocidas en todo el territorio nacional, porque los riesgos no se podrían evitar.
Oye, Tania, preguntarte para finalizar esta conversación, si esperan modificaciones en el Senado o consideran que, bueno, pues esta reforma ya podría pasar sin más trabas.
Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. En la Cámara de Diputados hubo pues apertura a la escucha. La semana pasada hubo foros de discusión y bueno, se tuvo como resultado la votación favorable. Y pues la tendencia puede ser la misma en el Senado, sin embargo, bueno, hay que ver cómo se va desarrollando la discusión, sobre todo en medios. El hecho de que ya se haya aprobado en la Cámara de Diputados seguramente va a generar mucho más ruido. Entonces ocasionará que pues el debate continúe, aunque esperamos que sea favorable también la votación por allá.
Muy bien, Tania, vamos a estar pendientes de esta discusión. Todavía queda un camino por andar, pero como siempre te agradecemos que nos tome la llamada y que compartas esta información con las audiencias de Radio Educación. Tania Montserrat Telles, integrante de la Fundación Semilla de Vida y de la campaña Sin Maíz, No Hay País. Gracias.
Adiós, Alex y Francisco. Hasta luego.
Hasta luego.